Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde la Fundación La Huerta, aquí en la ciudad de Medellín, Comuna 10, La Candelaria. Saludos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual, Radio para la Audiencia Global en Línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a través de TV UNAD Virtual. Hoy estamos haciendo ese recorrido por Asocomunal. Asocomunal se articula con los diferentes presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad de Medellín. Y a su vez, ellos se preparan como estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD a través de un convenio con la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, VIDER.
El personaje del día.
Yo quiero que conozcamos de primera mano quién es Juan Alberto Franco Moreno.
Juan Alberto Franco Moreno, yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de Medellín, especialista en administración. Me he desempeñado como en el sector cooperativo ya hace varios años. Llevo al frente de las riendas de Coplaflores, que es la entidad que administra la placeta de Flores, ya llevamos 22 años. He tenido una cantidad de experiencias aquí durante en el desempeño de esta tarea y me tuve la oportunidad también de desempeñarme anteriormente en la organización Carvajal, directamente como director administrativo de Publicar S.A., que era la entidad que elaboraba o que elabora las páginas amarillas y el directorio telefónico de la ciudad. Y anteriormente también tuve la oportunidad de estar en la subgerencia de la Cooperativa Familiar de Medellín, que ya fue liquidada, está ubicada aquí en Ayacucho con Junín.
Pensando lo que usted está diciendo, ¿por qué te fuiste por la línea del cooperativismo? Cuando estás en la universidad y decides estudiar administración de empresas, uno puede tener muchas proyecciones, ¿sí? Pero yo quiero hacerle esa pregunta, ¿por qué decidiste irte por la línea del cooperativismo?
Pues fue más accidente que otra cosa.
Sí.
Sí, no, pues yo no lo he pensado ni porque la vida me colocó ahí por cosas del destino. Yo venía de estar en el sector, digamos, lo industrial. Yo estaba como administrador de esta empresa que se llama Industrias Frotex. Pues me retiré de Industrias Frotex, luego pasé a administrar una ganadería y posteriormente me llamaron y me dijeron, hay una posibilidad en la sugerencia de la Cooperativa Familiar de Medellín, y yo estaba recién casadito y ya con un bebé a bordo. Entonces, pues digámoslo así, que más la necesidad que otra cosa. Pero a la vez ya, ahí estando ya ahí, ya le vimos cogiendo la salecita y el amor y el gusto al sector solidario.
El sector solidario, el sector cooperativo, el sector multiactivo. Es decir, cuando uno mira las diferentes agremiaciones en Colombia, tienen sus pros y sus contras. Los asociados, las vinculaciones, sindicatos, prebendas, la política, la injerencia. O sea, hay una cantidad de factores.
La política, yo diría política, como lo dice, pero la política es necesaria. Uh-huh. Y más en este tipo de cargos que de una u otra manera se, se interrelacionan mucho con el con la política, teniendo en cuenta que este inmueble es un inmueble del sector público, pertenece al distrito, está dentro del inventario de inmuebles de inmuebles del distrito. Entonces, quiera lo o no, uno tiene que estar en interlocución con, uh-huh. con funcionarios públicos y los funcionarios públicos están inmersos dentro de toda esa dinámica de la política. Con el sector social, porque pues, mi vocación ha sido muy de servicio y me ha gustado servir a la gente. Y este es, digamos, un sector que le permite a usted brindarse y hacer mucho trabajo social. Porque ahí se aplica mucho el tema uno para todos, todos para uno. Entonces, el tema de la cooperación y de la unión de fuerzas y esfuerzos ayuda mucho. Y en tercer lugar, pues desde el ámbito, digámoslo, de democracia, de equidad, de pertenencia, el tema del sector solidario, pues digámoslo así, que es el más representativo. Me ha cautivado y me ha llenado. Pues,
y me imagino que tendrás miles de experiencias.
Buenas y malas.
Sí. Cuéntanos una, donde uno diga, listo, hemos aplicado la democracia, hemos aplicado la equidad, hemos aplicado en sí todos los fundamentos o los valores del cooperativismo, donde uno diga, me di la pela por algo, me la luché y lo logramos.
A ver, aquí, en el tema de una de las experiencias positivas es el hecho de que estas cooperativas fueron creadas más por la necesidad que establecía la ley 142 de servicios públicos, que prohibía que las empresas de aseo realizasen la labor de administración de estos inmuebles. Entonces, el Consejo Municipal acordó pues, crear estas, poder convencer a la gente de que perteneciera a la cooperativa, pues fue un reto titánico. Y una de las cosas positivas que aquí hay es, hombre, aquí la fuerza hay que hacerla conjunta. El hecho de solo pertenecer a la cooperativa le da derechos y deberes, pero el hecho de no pertenecer le da más deberes que derechos. Uh-huh. Entonces, una de las cosas buenas fue poderle mostrar los beneficios de que se tenía al pertenecer a una cooperativa y que perdía o que sobrecostos tenía que pagar por no pertenecer a ella. Y eso fue una de las cosas que ayudó a que el 99.99% de los asociados aquí se pudieran afiliar.
Ahora yo quiero, don Juan Alberto, que contextualicemos a nuestros oyentes y televidentes. Nos encontramos en este momento en la Placita de Flores, en la ciudad de Medellín, comuna de la Candelaria.
Sí, señor.
¿Sí? Entonces, mirar la gerencia de la cooperativa multiactiva Copal Flores y hacer de ella como ese contexto. Contextualícenos a nuestros oyentes, ¿cuál es la base sólida de esa cooperativa?
La cooperativa está conformada por los comerciantes de la plaza. Uh-huh. ¿Para qué fue creada? Y esta es una característica bien particular de esta cooperativa y de las cooperativas que administran las diferentes plazas de la ciudad. Es que fueron creadas por los comerciantes para el objeto de administrar las plazas de mercado. Uh-huh. Ahí hay que hablar de un poco de historia y es el hecho de que las plazas de mercado siempre han sido vistas como focos de inseguridad, focos de desaseo, focos de delincuencia y de vicio, de esos entornos,
claro.
Que es lo que en la mente de muchas personas existía y no es raro que todavía exista la creencia uh-huh. de que cuando a usted le hablan de desorden, esto parece una plaza de mercado, ¿no?
Sí.
Eso ha ido cambiando cuando con este modelo que se conformó de que los mismos comerciantes fueran los responsables y se creó la entidad jurídica para que los propios comerciantes fuesen quienes administraran. Entonces, primero, que el sentido de pertenencia es mayor.
Sí.
Segundo, el hecho de que los mismos comerciantes son los que se encargan de direccionar y de velar por la... Y tercero, que lo que se produce y los ingresos que se producen, que entre otras cosas es otra de las diferencias con respecto a la administración que ejercía Empresas Varias de Medellín, y es que dependían de un presupuesto municipal. Estos edificios, sobre todo este que es, digámoslo así, el más emblemático de plazas de mercado por su historia, por su arquitectura. Entonces, hoy estamos celebrando los 135 años. Este año se celebran los 135 años de haber sido fundada la placita. Entonces, ya han pasado una cantidad de generaciones, que ese es el tercer punto, que para el caso concreto de la plaza, pues era el concepto de conservación de lo que se tiene, que es un reto que no se estaba cumpliendo cuando estaba en el ámbito oficial o en el ámbito público, y ya estar entrando en el día a día, pues el día a día de la administración de estos establecimientos demanda una cantidad de imprevistos y cositas que, al tener la figura cooperativa, se resuelven con mucha mayor rapidez que si fuese administrada por el ente público, porque usted sabe que el ente público,
claro,
autorización, uh-huh, eso hace que los arreglos, los daños. Entonces, otro de los beneficios es que la cooperativa, al usted pertenecer a la cooperativa, pues la cooperativa le va a ayudar a conservar su puesto de trabajo y a mantenerlo mejor y a mejorarlo y a ponerlo más presentable.
¿Por qué, Juan Alberto, se llama Placita de Flores?
En memoria de quien donó los terrenos para que fue Don Manuel Flores, el señor Flores. Una de las condiciones sine qua non de la donación era que este establecimiento o estos terrenos siempre deberían conservarse. En el ejercicio, hace 22 años cuando yo llegué, el ejercicio, pues, decía Plaza Mercado de Flores con Z.
Sí.
Placita de Flores por debajo con S. Entonces, todo el mundo ha confundido de que solamente se comercializan flores, de que solamente se.
Sí.
No, la plaza tiene toda la gama de servicios y oferta dentro de la cadena de abastecimientos y como tal. Que esa es otra de las, digámoslo así, de las que como plaza, pues nosotros somos reguladores de precios.
Uh-huh.
Aquí el nicho de mercado de la plaza ha sido las poblaciones de los estratos 1, 2 y 3.
Sí.
Don Manuel, enfocado en eso, pues tengo entendido que hizo la donación y hasta el momento. Pero hubo una anécdota en el 2005 que con lo que le acabo de relatar, que sí, Plaza Mercado de Flores con Z, Placita de Flores con S, entonces alguna vez para poder posicionar, pues, combinemos Placita de Flores y colocamos Placita de Flores con S. ¿Qué problema se formó hoy?
Claro.
Por aquí llegó una nieta del señor Flores que nos iban a demandar porque la plaza no podía tener el Flores con ese, porque no es el del Flores de ellos.
Ajá.
Y la Z es en memoria, es el apellido de los señores que donaron los terrenos. Y aquí no hay ningún problema. Se cambia la S por la Z y ya quedó, fue Placita de Flores con Z.
Placita de Flores con Z. Don Juan Alberto, yo quiero como que ahondemos un poco en ese combate contra el tiempo. Es decir, si la Placita de Flores este año cumple 135 años, de los cuales usted ya lleva aquí en la administración 22 años, ¿sí? Entonces uno dice, cada día van surgiendo tecnologías diferentes, tipos de comercio diferentes, cambiantes, el mercado es cambiante, ¿sí? lo que usted acaba de decir, si una nieta dijo lo de la Z y la S, igual puede pasar con los comerciantes. Mi papá tenía aquí una pesquera, pero ya no quiero yo la pesquera que mi papá tenía, él ya falleció y ya quiero cambiarlo por esto, o quiero cambiarle el local, ya no me gusta esta pintura, ya no quiero esta pared, ya quiero... O sea, como este tipo de cambios que se van surgiendo porque una generación tras otra puede traer precisamente esos cambios. Y eso no ha sido solamente aquí en la Placita de Flores, sino que es a nivel mundial, el comercio, en Medellín, en muchas partes el patrimonio arquitectónico ha sido vulnerable y se ha vulnerado precisamente por eso. Porque los cambios han traído, ¿sí?, consigo todo ese tipo de remodelaciones. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento suyo frente a eso? Y uno dice, no, espere que queremos conservar una cosa, pero sin dañar la otra.
A ver, ¿cómo lo explico yo? Aquí más que decir conservemos, aquí es, venga, movamos. ¿Qué? El tema aquí suceden varias particularidades. La primera es que la preparación académica de comerciantes de plata, usted ve una heterogeneidad, la cosa más tenaz. Uh-huh. Hay personas preparadas, hay personas que con su intuición y con su experiencia de toda la vida de comercializar y de estar en el mercado, pues así han estado. Uh-huh. Y cambios como los marketplaces, como las ventas por internet, toda esta serie, el marketing digital,
sí,
ha sido una cosa bastante, más que novedosa, bastante conflictiva. La gente se ha resistido. Entonces, los cambios aquí han sido bastante lentos en ese sentido, pero con la fe del carbonero hemos ido avanzando y hay muchos de ellos que digámoslo, han alternado la venta, lo que llamamos en clase de mercado, la venta en la mesa con el otro tipo de ventas. Eso, pues la pandemia tuvo, uh-huh, una incidencia pues bastante grande en ese sentido, porque la, sí, verdad es que tocó así, pero
tiempo récord,
a los trompicones, por menos en función de ese tipo de modalidades de venta. La otra situación, que yo la veo más como una debilidad, es el hecho de que ya las generaciones de hoy en día no gustan. O sea, aquí hay una cantidad de familias que venían con sus negocios, uh-huh, y que ya la nueva generación, muchos de ellos han tenido que ya emigrar.
Claro.
Porque sus hijos no
quisieron seguir con el legado.
Fueron educados. Fueron,
claro.
Como se dice, consiguieron casa, carro y beca.
Entonces ya...
De los ingresos de la plata, pero ya no quieren. Uh-huh. De eso no quieren saber absolutamente nada, porque están en otro cuento debido a esa situación.
Claro.
Entonces, eso es una amalgama de... Y quienes han llegado, pues se les ha permitido, o al menos se busca que quienes lleguen con ideas frescas, con ideas modernas, con ideas que permitan, sin perder la esencia. Ahora, con el nuevo convenio que tenemos con el distrito, una de las propuestas de los proyectos que venimos manejando, que es el de patrimonio histórico y cultural de la plaza. Pues, hablamos de transformación de la plaza y nos lo hicieron corregir, que no es usted hablar de la transformación del edificio, usted habla de la conservación del edificio. Hay que conservarlo y conservar las raíces tradicionales de lo que ha sido la placita de Flores como tal, que vamos encaminados en eso.
Esto es Podcast Estación SOC, ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos en Podcast Estación SOC.
Hoy nos encontramos desde la Fundación La Huerta, aquí en la comuna 10 La Candelaria, ciudad de Medellín.
El personaje del día.
La Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD, se ha articulado con ASOCOMUNAL. Uh-huh. Y los ASOCOMUNALES han hecho una serie de diplomados en la universidad y precisamente aquí en la Placita de Flores tenemos una egresada de la universidad, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la doctora Lina. Uh-huh. Entonces, en una entrevista anterior hablamos acerca de todo el tema de huertas caseras, ¿sí? Y cómo se han articulado los comerciantes con los diplomados que ofrece la universidad y cómo ello ha permitido que se expanda el tema a otro tipo de gente o una población que no tenía como relación con esos temas. Ahora, llegando al punto tuyo, don Juan Alberto, es cómo ha sido esa proyección de las huertas caseras y cómo ha sido esa articulación con los diferentes cambios que ha venido dando la misma población en ese sector.
Pues no me queda sorprendido, le cuento, porque el proyecto como tal nació de alguna vez que estábamos en la UI Digital, yo pertenezco, y Coplaflores pertenece a la Junta Directiva de Acopia Antioquia. Uh-huh. Acopia Antioquia tiene mesa en la UI Digital, entonces usted puede tener huertas dentro de la ciudad y una de las cosas que tenemos nosotros como, digamos, la misión dentro del el espectro, no solamente de cooperativas, sino de plaza como tal, es que debemos o nos debemos a una comunidad que hoy por hoy está conformada por más, cifra más, cifra menos, de 340 mil habitantes que ocupan los 42 barrios. Uh-huh. Hasta el momento creo que son 42 que conforman las comunas 8, 9 y 10. Hoy estamos nosotros en la comuna y hacemos parte física integrante del territorio de la comuna 10, pero tenemos injerencia y tenemos sectores de influencia como la comuna 8 y la comuna 9.
Sí.
Pues, eso se hace que estemos enfocados en que la placita como tal haga presencia en esos sectores y en esas familias. O sea, cuando ya nos sentamos con Manuela a conversar, usted es el hombre que nos puede ayudar a nosotros con el tema de huertas urbanas.
Sí.
O sea, salió la idea y algunos la compartía Alina, que es nuestra jefe de operaciones, nuestra directora de operaciones, y don Juan, ¿y cómo levantamos el inventario cómo hacemos?
Claro.
Que ya ella en toda su interlocución alguna vez hizo contacto con Manuel en alguna reunión, y bueno, nosotros tenemos un inventario y han salido cosas bien interesantes. De los proyectos chéveres que tenemos nosotros en este momento, que le estamos metiendo, como se dice, todo el empuje, todo el vigor a ese proyecto de huertas urbanas. Porque nos hemos encontrado unas sorpresas muy, 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 muy agradables, muy favorables. Y que la gente ha estado vinculada con los proyectos que establece, por ejemplo, el distrito, pero como todos, le dan hasta cierto punto y ya lo dejan a uno.
Uh-huh.
La idea aquí es poder trascender. ¿Y trascender en qué forma? En que desde poderles ayudar a reactivar aquellas huertas que no están activas hoy por hoy, a potenciar las que están activas, y si hay unas posibilidades nuevas, pues esas, crear unas nuevas. Si hay ya existentes, las que ya están fortalecidas, llegarlas a crear alguna forma de asociatividad o de red para que tengan un punto de comercialización aquí en la plaza y que podamos mostrarle eso a la ciudad, a las demás comunas, y que si es posible. Ahora, Eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad alimentaria. El solo hecho de que las personas tengan un punto donde puedan obtener su pan, comer, o que al menos contribuya a esa situación, pues ya eso es un logro que para nosotros es una victoria temprana.
Don Juan Alberto, ya para finalizar este podcast, que ha sido, me parece, un podcast muy interesante, porque uno muchas veces, yo lo digo como ciudadano del común, el concepto de plaza es eso, ¿sí? Y los que estamos en Medellín, sabemos, y uno dice, ah, no, ¿qué es la Plaza de las Américas? ¿O qué es la Plaza de Campo Valdés? ¿O la Plaza de Bello? ¿O la Plaza la Minorista? ¿O la Plaza Mayorista? ¿O en Bogotá, Corabastos? Y etcétera, etcétera. Pero uno como que a veces, uno como ciudadano del común, va, compra sus verduras o compra su carne, lo que tenga que hacer, y vuelve a sale. Precisamente por ese estigma que hay del peligro, de la inseguridad o del vivaracho, o de que este me vende más barato que el me vendió más caro, y etcétera, etcétera. Pero cuando uno dimensiona esa otra óptica de la plaza por el lado de tuya, don Juan Alberto, entonces uno dice, claro, hay proyectos de vida, hay proyectos de huertas urbanas, hay todo ese proyecto académico que se está formando alrededor de ello. Yo quiero que finalicemos este podcast, don Juan Alberto, dándole ese mensaje, precisamente a las personas que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de TV UNAD Virtual, de cómo el cooperativismo, de cómo usted como gerente de la cooperativa multiactiva, cómo ha formalizado sus proyectos y qué se viene de ahora en adelante.
A ver, cuando se habló de crear un modelo que permitiera manejar las plazas de mercado, pues se pensó en el modelo cooperativo. Y créame que hoy por hoy podemos decir de que a nivel nacional, ya el modelo como tal, a través de diferentes figuras, lo hemos llevado fuera del departamento y fuera de nuestra ciudad. El modelo cooperativo ha sido un modelo que ha sido exitoso. Primero, como le decía yo ahora, por el sentido de pertenencia de la gente, porque quienes están directamente involucrados. La esencia de las plazas de mercado, estos inmuebles son unos inmuebles que son de vital importancia para las administraciones distritales, en este caso municipales, que no han sido valorados en la forma que deberían ser. Porque quieras o no, somos reguladores de precio. Y a diferencia de otros países, en otras ciudades, verbo y gracia Madrid, verbo y gracia Barcelona, normalmente quedan descrestados con ver al mercado San Miguel o la Boquería, que de hecho el modelo del formato de mercados del río o mercados de la playa son ideas extraídas de acá. Nosotros estamos dentro de la cadena de abastecimiento. Somos reguladores de precio y lo que buscamos es coayudar a esa seguridad y a esa soberanía alimentaria para las clases de menos recursos, donde usted aquí va a encontrar actividades o al menos productos y artículos que son de la canasta familiar, pero que son de la línea económica y que conllevan los mismos y las mismas situaciones que se los comprará en un almacén de cadena de un estrato alto. Entonces, por ese lado, en el modelo cooperativo se impactan básicamente cuatro o cinco ejes temáticos que son los que nosotros venimos trabajando a través de nuestra asociación de plazas de mercado y a través de ACOP. Y son el tema de administración, el tema de infraestructuras, el tema de socioambiental, porque esa es otra de las cosas que como grandes generadores tenemos unos retos importantes en el manejo de todo el tema ambiental, no solamente el manejo de los residuos, sino también el consumo en el manejo del agua, en el manejo de la energía, Entonces, hay proyectos que se vienen desarrollando encaminados y enfocados en poderle mostrar a la ciudad de que tenemos unos trabajos enfocados en cuidar el medio ambiente. En lo social, como ya lo hemos dicho, pues el tema, el solo hecho de, de, de trabajar todos por una causa y esa causa los beneficia a todos, pues ha traído beneficios. Y en el tema de comercialización, pues, que ha sido el otro eje que nosotros hemos tocado, pues hemos procurado ir incursionando y ha sido más lento, pero vamos, creo que con paso seguro, en el tema de todo el tema digital. Ahora viene la inteligencia artificial, que pues, se les brinda apoyo a todos los comerciantes en tema de vitrinismo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, una cantidad de temas que... Entonces, hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo que las plazas de mercado, y en el caso concreto de Plaza Interflora, es un escenario que te brinda todas las posibilidades de encontrar artículos de la canasta familiar que tienen toda la cadena de seguridad en lo sanitario, que son de buenos precios económicos y que son sitios de esparcimiento y que te pueden ofrecer una cantidad de alternativas que en el mercado las conseguís, pero las conseguís más costosas.
Don Juan Alberto, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
Aquí está Palabra de Rodríguez. Muchísimas gracias.
Hoy estuvimos con el administrador, con Alberto Franco Moreno, actual gerente de la cooperativa multiactiva Copa Flores, de la Placita de Flores, el cual también hace parte de este recorrido que estamos haciendo por ASO Comunal, con los diferentes presidentes de las Juntas de Acción Comunal que componen la ciudad de Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.